Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE.
Por un beso de la vaca yo daría lo que fuera.
En la vida conocí mujer igual a la flaca. Así empezaba la canción de Jarabe de Palo, una historia real que escribió Pau Donés al volver de Cuba. Te lo venimos contando en la tarde, en COPE. Hemos hablado hace un momento, Pilar Cisneros, con Javi Nieves sobre Pau Donés, que ha muerto muy joven, a los 53 años, de un cáncer de colon, una enfermedad silenciosa que se suele descubrir tarde. Aquí en COPE, en el partidazo hace 3 años, Donés le decía a Juanma Castaño que se vive como se muere.
Perdamos el miedo a la vida, porque uno de los médicos que me trata me dijo una cosa tremenda que me encantó. Me dijo, mira, Pau, ¿sabes lo que pasa? Que uno se enfrenta a la muerte en función de cómo ha vivido.
Uno se enfrenta a la muerte en función de cómo ha vivido. Antes de la pandemia hablábamos con menos naturalidad de la muerte y de la muerte de alguien joven como Pau Donés. Algo hemos aprendido en esta pandemia, que la muerte siempre está ahí como compañera, se vive como se muere. Hoy es martes y antes de que empezara la pandemia, los consejos de ministros solo eran los martes. Se ha regulado en el Consejo de Ministros cómo saldremos del estado de alarma, en un decreto que luego tendrá que ser convalidado en el Congreso. Cómo saldremos del estado de alarma a partir del próximo 21 de junio. Se utilizarán mascarillas, seguirá siendo obligatorio utilizar la mascarilla cuando no se puedan mantener las distancias en la vía pública o en lugares cerrados. Y si no la llevas puesta, pues te pueden poner una multa de 100 euros. Las comunidades deberán velar, las comunidades autónomas, por garantizar el número suficiente de profesionales que estén involucrados en el control de la enfermedad. El rastreo es muy importante para ver si hay rebrotes o no. A lo largo de la tarde iremos contando los detalles de esta regulación. Sánchez va a sacar adelante este decreto, lo va a convalidar en el Congreso con el apoyo del PNV y de Ciudadanos, es decir, con el apoyo de un partido de derecha, porque, o de centro-derecha, porque el PNV es un partido de centro-derecha, nacionalista sí, y de un partido como Ciudadanos, que a ratos es centro-derecha, a ratos es centro-izquierda y a ratos es centro-centro. Con lo cual, bueno, no se cumplen los objetivos que se había marcado la vicepresidenta Carmen Calvo cuando dijo que ellos son un gobierno progresista y que lo lógico es llegar a acuerdos con la gente de izquierda como es Esquerra. ¿Qué pasa con Esquerra? ¿Por qué no puede contar con el apoyo? Porque Esquerra está en modo electoral. Esquerra tiene ahora que gesticular mucho ante la eventualidad de que Torra apriete el botón electoral. Recordemos que antes de las elecciones había una inhabilitación pendiente en firme de Torra y unas posibles elecciones en Cataluña. Por eso Esquerra gesticula. Ayer la portavoz de Esquerra, Vilalta, llegaba a amenazar incluso con ir a los tribunales por cómo el gobierno quería recuperar, si volvía la pandemia, competencias. Además pedía más dinero. Bueno, pues lo de siempre, competencias y dinero, Esquerra en clave electoral. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros se ha hablado del decreto, de cómo tendremos que comportarnos a partir del 21 de junio, pero también el gobierno ha tenido que responder a las preguntas sobre el informe del forense respecto al juicio del 8 de marzo y sobre la actuación de la Fiscalía, que recordemos, ha pedido el archivo de la causa. La ministra portavoz, la ministra Montero, ha dicho que el gobierno ni entra ni sale en las decisiones de la Fiscalía.
La Fiscalía es un órgano que actúa con total autonomía, con independencia en el desarrollo de sus funciones y además no tengo ninguna duda.
¿Quién manda en la Fiscalía? ¿Quién manda? ¿Quién manda en la Fiscalía? Si Pedro Sánchez no hubiera dicho lo que dijo en la campaña electoral, ahora Montero no tendría que explicar que la Fiscalía actúa autónomamente. Si Pedro Sánchez no hubiera nombrado a Dolores Delgado, su ministra de Justicia, como fiscal general del Estado, no tendríamos, como tenemos, una sospecha permanente sobre las actuaciones de la Fiscalía. El proceso del 8 de marzo no es un proceso sobre las responsabilidades del gobierno en la pandemia. El 8 de marzo se ha convertido en un juicio sobre la actuación del gobierno en la pandemia porque la oposición ha querido subrayar, y es lógico, cómo quizás se puso la ideología por encima de la prevención del virus y porque Sánchez se ha negado a pedir perdón por las posibles negligencias. Si desde el primer minuto hubiera dicho lo hicimos mal, este juicio, que es un juicio a las responsabilidades del delegado del gobierno por un posible delito de prevaricación, no se hubiera convertido, como ya se ha convertido, en el juicio sobre la actuación del gobierno en la pandemia. Ya digo que se juzga si hubo prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta en la decisión que tomó el delegado del gobierno al no prohibir la manifestación. Dentro del debate jurídico es opinable que la Fiscalía considere que hay o no hay delito. Lo que es muy sospechoso es que la Fiscalía, en el escrito en el que pide el archivo de la causa, ponga a caldo a la juez, insinuando que actuó con motivos no jurídicos al iniciar la investigación cuando todavía estaba vigente el estado de alarma. La Fiscalía podría haber argumentado lo que hubiera le hubiera parecido conveniente, pero ¿por qué descalifica los motivos de la juez? El juicio del 8 de marzo, ya digo, no es un juicio a la negligencia de Sánchez, pero como Sánchez se dedica a gritar en el Congreso ¡viva el 8M!, pues acaban cogiendo peso, mucho peso, informes como el que hemos conocido del forense. El forense del caso ha hecho un informe que ha publicado hoy el diario El Mundo asegurando que el ministro de Sanidad y Simón, el doctor Simón, con los datos que conocían y que el propio ministro de Sanidad reconoció en el Congreso el 3 de marzo, la hecatombe se veía venir y tenían que haber tomado otras decisiones. Le han preguntado sobre esta cuestión a Illa hoy.
Respecto al informe del forense sobre el 8 de marzo, pues no voy a entrar a valorar actuaciones judiciales en curso, ni voy a entrar a valorar un informe que no conozco. Simplemente le voy a decir que tengo total y plena confianza en el doctor Fernando Simón y que quiero recordar que España en ese momento estaba en fase de contención.
Dice Illa hoy que estaba en fase de contención, pero Illa el 3 de marzo en el Congreso dijo que había transmisión comunitaria esporádica. El matiz es importante, pero claro, son dos versiones distintas del ministro. Cuanto más se niegue en reconocer el gobierno los errores, las posibles negligencias, más será este juicio un juicio al gobierno. Es necesario saber qué pasó el 8 de marzo, si hubo prevaricación, si hubo negligencia, pero el 8 de marzo no es todo. El 8 de marzo no explica la alta mortalidad en España, no explica lo que pasó en las residencias, no explica la torpeza en la compra de material, ni que el gobierno ahora, por ejemplo, vaya por detrás que el resto de gobiernos de la Unión Europea en aportar soluciones económicas. El COVID no es el 8 de marzo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinderos.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que cada día conocemos nuevos datos de cómo la crisis económica generada por el coronavirus está afectando gravemente a nuestro país. España ha sido el tercer país de la Unión Europea y la eurozona con una mayor caída del Producto Interior Bruto entre enero y marzo de 2020, al anotar un descenso del 5,2% frente a los últimos tres meses de 2019. Corresponsal José Luis Concejero.
Era lo que anunciaban las previsiones hace tan solo unas semanas. La economía española ha caído más de un 5% entre enero y marzo, unos datos que son más dramáticos todavía si tenemos en cuenta que en enero y febrero aún no se habían adoptado las medidas de confinamiento que llegaron más tarde. La caída del Producto Interior Bruto en España está por encima de la media europea. La caída para 2020, según Bruselas, será del 9,4%, solo por delante de Italia y Grecia. Una caída que no tiene precedentes. Los expertos confían en la recuperación a partir de ahora. Eso sí, no recorreremos todo el camino perdido durante la crisis del coronavirus.
Y te cuento que en Lausana, en Suiza, han fabricado la primera mascarilla quirúrgica transparente que estará destinada en una primera etapa al personal sanitario. Corresponsal Asunción Serena.
El personal sanitario podrá disponer en un año de mascarillas completamente transparentes creadas en la Escuela Politécnica de Lausana. Una mascarilla que filtra los microbios pero deja pasar las emociones. La idea de desarrollar esta mascarilla no surgió con el coronavirus, sino dos años antes, cuando una cuentista profesional que visita a los niños en fase terminal en los hospitales sonrió a un niño de dos años, pero este no pudo ver su sonrisa. Con esta idea en la cabeza, entró en contacto con la Politécnica, que a su vez acudió al Centro de Investigación de Materiales de Suiza y han elaborado juntos un tejido filtrante y poroso para impedir el paso de agentes patógenos, pero dejando salir el aire y casi biodegradable.
Y 59 mafiosos de la Camorra han sido detenidos, entre ellos tres senadores del partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia. Corresponsal Eva Fernández.
La operación denominada Antemio ha supuesto un fuerte golpe para tres poderosas familias de la Camorra, los Puca, los Verde y el clan Ranucci. Todos trabajaban en el norte de Nápoles y se confirma que dentro de la Camorra sigue existiendo una densa red de intereses políticos y empresariales. Los detenidos han sido acusados del delito de asociación mafiosa, corrupción electoral y extorsión, y la policía ha incautado bienes por valor de más de 80 millones de euros. Dos de los tres hermanos del político permanecen en arresto domiciliario y el tercero ya se encuentra en prisión.
Y en los deportes, el gobierno abre la puerta a que la Liga pueda terminar con público, Luis Munilla.
Lo que seguro es que no va a empezar con público, pero sí que podría terminar con aficionados en las gradas. Como avanzó ayer Juan Antonio Alcalá en COPE, el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros abre la puerta a que así pueda ser, pero solamente cuando toda España supere la fase 3, y entre en la llamada nueva normalidad. Al final, la última palabra la va a tener el Consejo Superior de Deportes, en colaboración, eso sí, con Liga, Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas. Si todo va bien, podría haber público el 29 de junio. El ministro Illa no confirma fechas, pero hoy sí que dice que si esto se hace, será en todos los estadios a la vez.
Tiene que garantizarse una equidad en la propia competición por las conversaciones que hemos tenido con el Consejo Superior de Deportes. Quiero decir, se tiene que jugar en las mismas condiciones en todos los estadios por lo que hace referencia a estas dos competiciones de altísimo nivel. Todo, en cualquier caso, será el Consejo Superior de Deportes quien, después de haber hablado con los organizadores, con propio Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, tenga que tomar una decisión al respecto, que puede ser una decisión que vaya evolucionando.
La medida, recordamos, afecta al fútbol y al baloncesto profesionales. A todo esto, ha dado positivo en coronavirus un miembro del colectivo arbitral del fútbol. Ya ha sido puesto en cuarentena. Y dos renovaciones, Gorosabel con la Real Sociedad hasta 2024 y Trey Zombikins con el Real Madrid de baloncesto hasta 2022.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo azul con alguna nube, 23 grados en el centro. Para mañana, poco nuboso despejado y temperaturas diurnas en ascenso con máximas de 26 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la M607 a la altura de Colmenar Viejo por obras y en la M50 en Getafe circulando hacia la A42. El Consejo de Gobierno estudiará mañana qué medidas de la fase 3 se podrían avanzar en la fase 2 para hacer una propuesta al Ministerio de Sanidad. Así lo ha anunciado el vicepresidente regional Ignacio Aguado, que prefiere esperar estos 15 días de fase 2 antes de pedir el paso a la fase 3. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se ha llamado el Lancet Gate y en él se ha visto envuelta la prestigiosa revista científica británica The Lancet. Podríamos estar ante el escándalo científico más importante de la pandemia del coronavirus. Esta revista publicaba el 22 de mayo un estudio sobre la hidroxicloroquina que concluía que los pacientes con COVID-19 tratados con este fármaco para la malaria tendrían más riesgo de morir. Inmediatamente la OMS, en una decisión que luego se mostró precipitada, paralizaba todos sus ensayos clínicos. La alarma se extendió a toda velocidad entre los profesionales y pacientes tratados con hidroxicloroquina. Este fármaco para la malaria siempre ha estado un poco en el ojo del huracán desde el comienzo de la pandemia. Sin un tratamiento claro y 100% efectivo para el COVID, muchos especialistas empezaron a tratar a pacientes con este fármaco, combinado a veces con otros medicamentos como antibióticos. Después llegó la polémica de Donald Trump cuando anunció que la tomaba de forma preventiva. Pero el gran lío llega, como te digo, con la publicación de The Lancet. Resulta que no solo se estaría demostrando que la hidroxicloroquina fuera un buen tratamiento contra el coronavirus, sino que incrementaría la mortalidad de los pacientes. Una afirmación muy seria a la que, como te cuento, la OMS le da credibilidad demasiado pronto. Pero tres científicos de Barcelona vieron enseguida algo raro en este artículo. Los datos no cuadraban. Lo más llamativo de todo es que esos datos de The Lancet se basaban en un estudio realizado por Surgisphere, una pequeña empresa de Chicago. Esta compañía ya había realizado un estudio anterior con datos erróneos sobre otro fármaco, la ivermectina. Este estudio previo puso a los científicos españoles sobre la pista de la poca fiabilidad de esta empresa y empezaron a estudiar con detalle de dónde y cómo habían extraído la información de los pacientes. Hasta 96.000, decían, de todo el mundo, una muestra gigantesca. Y empezaron a constatar errores muy claros. Por ejemplo, decían tener datos de 1.790 pacientes de 7 hospitales en España hasta el 15 de marzo. ¿Cómo que hasta el 15 de marzo? Este dato era claramente falso porque en España, a fecha del 15 de marzo, la suma de los 7 hospitales españoles con más pacientes no llegaba a esa cifra. Y así un montón de datos extraños. El 26 de mayo escriben a la revista The Lancet alertando del problema y pidiendo explicaciones. Conclusión. The Lancet tiene que rectificar y la OMS decide una semana después retomar sus ensayos clínicos con la hidroxicloroquina. Insisto, un escándalo científico mayúsculo. Y como digo, son tres científicos del Instituto de Salud Global de Barcelona, impulsado por la Caixa, los que fueron los primeros en destapar, como decimos, este problema, este escándalo. Uno de ellos es Carlos Chacur. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya estaba sobre la pista de esta empresa americana, Surgisphere, por otro estudio precisamente sobre la ivermectina, un fármaco del que tú dices que eres muy partidario. ¿Qué pasó en este caso?
Bueno, tanto como partidario, yo lo que soy es que trabajo con este fármaco hace muchos años para malaria, porque es un fármaco que aparte de tratar parásitos, las personas que lo toman, los mosquitos que pican a esas personas se mueren más rápido. Entonces, distribuyendo este fármaco a nivel comunitario, existe una posibilidad de que sirva para como un mecanismo alternativo para el control de la malaria o complementario. Entonces, como trabajo con este fármaco, pues me toca leer mucho sobre él. Y en abril salió un preprint, que es un trabajo que no está en una revista científica, sino en un repositorio de estos autores, hablando justamente de la ivermectina y su posible rol en el tratamiento del COVID. Y este primer trabajo ya nos llamó mucho la atención, porque tenía errores similares a los que vimos luego en el de Lancet y en el de New England, en cuanto al número de pacientes que no cuadran para la fecha en ese territorio. Y luego hablaba de un efecto, vamos, milagroso del fármaco, ¿no? 90% de reducción de la mortalidad o 80% de reducción de la mortalidad con una única dosis. Uh-huh. De hecho, es este trabajo probablemente el que está teniendo mayor repercusión hoy. Porque así como el trabajo de Lancet y New England tuvo gran repercusión y llamó la atención de mucha gente y a la vez ha sido retractado también con gran repercusión y todo el mundo sabe y hay un escándalo, pues este otro trabajo que
ha pasado
publicó,
más desapercibido, ¿no?
Totalmente. Pero a la vez de pasar desapercibido la retracción y los problemas que tenía,
sí
que logró llegar a ciertos nichos, sobre todo en América Latina, donde ha tenido enorme influencia en políticas públicas. Y de hecho, en Perú alguien escribió un libro blanco sobre este ivermectina y COVID citando ampliamente este trabajo y a los 6 días estaba incluida la ivermectina dentro de las guías nacionales oficiales de Perú. Esta mañana me han enviado por WhatsApp fotos de gente que se está inyectando ivermectina veterinaria, ¿vale? Y entonces luego tiene úlceras o problemas en la piel donde se ha inyectado. Hay un mercado negro de ivermectina en muchos de estos países, en parte, no totalmente, pero en parte influenciado por esta publicación de estos mismos autores, y que no hay una carta de retracción que haya salido publicada en ninguna parte, simplemente ha desaparecido, pero el daño ha quedado.
Lo curioso, Carlos, es que, o sea, son los mismos autores, los de un estudio que del otro que estamos hablando, en este segundo, que es el que con el que se ha montado el escándalo, que tiene que ver con la hidroxicloroquina, que la OMS incluso dejó de hacer sus estudios clínicos con este fármaco, vosotros, claro, como ya veníais del anterior, inmediatamente visteis que esto tampoco cuadraba, que había errores graves, digamos que os pusisteis a estudiarlo a fondo. Cuando constatáis que es que no cuadran las cifras, por ejemplo, como esto que contaba, ¿no?, de los enfermos en España a 15 de marzo, y cuando ya tenéis todos los datos contrastados, entonces escribís una carta a The Lancet para alertar de esta situación. ¿Y qué os contestan, Carlos?
Bueno, en principio estas cartas suelen tardar meses en publicarse. El Lancet suele publicar a los 3 o 6 meses las cartas que recibe. Y en general, pues se trata de correcciones o de cambios o de matices.
Sí.
Pero esta vez era una cosa mucho más grande, ¿no? Nosotros lo que decimos durante esta semana que estuvimos trabajando en esto era que no parecía haber un arma homicida en ninguna de las cosas que encontrábamos. Era claramente un arma homicida, pero el conjunto de la evidencia era tan grande que era muy rotundo lo que veíamos, ¿no? Que esto, hombre, son demasiados errores juntos, son demasiadas inconsistencias juntas. Entonces, ya el martes escribimos, pues el miércoles decidimos ya no escribir, sino llamar y decir, oye, mira, esto es un problema que no debe ir por la vía normal de, vale, me escribes una carta y te contesto dentro de unas semanas y la publicamos dentro de unos meses. No, o sea, esto necesita atención inmediata. Y nos dijeron, vale, pues te decimos algo esta tarde. Y esa tarde del miércoles nos escribieron, nos dijeron, vale, hemos pasado las dudas a los autores.
Sí.
Y ya al día siguiente comenzó a circular una carta abierta, hecha por mucha gente.
Por más de 100 científicos que se unían un poco a vuestra tesis, ¿no? Y que también, de alguna manera, pedían una rectificación, ¿no?
Sí, a nosotros nos hizo gracia porque era un debate interno que tuvimos era, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un escándalo? O sea, ¿sacamos esto en redes sociales, hablamos con medios o seguimos la vía más ortodoxa, académica, tradicional, escribir una carta? Y fue un debate muy grande que tuvimos, ¿eh? No estábamos todos de acuerdo. Y pedimos consejo, y la verdad yo creo que nos dieron buen consejo. Nos dijeron, mira, son tiempos de desinformación, no contribuyamos, iremos por los canales naturales. Y eso fue lo que hicimos, pero bueno, desbordó la cosa. Si ya salió una carta de 140 personas, pues ya la prensa lo sacó, ya fue ese jueves, ya decidimos escribir el blog este de IsGlobal, donde hablamos del problema de la ivermectina, que a la vez era mucho menos conocido, porque todo estaba girando alrededor de la hidroxicloroquina, que tiene este perfil tan público y tan alto,
sí,
y tan asociado al presidente de los Estados Unidos.
Exactamente. Claro. Pero vosotros también poníais el acento en el otro estudio que también había supuesto, como tú dices, que algunos países de Sudamérica estén utilizando mucha gente, incluso de forma personal y automedicándose, la ivermectina, a cuenta también de un estudio publicado por los mismos autores. Claro, pero esto nos lleva entonces al problema, Carlos, ¿por qué se están publicando este tipo de estudios? Es decir, ¿cómo desprestigia esto a la profesión científica en general, o al menos a las revistas científicas que tenían tanto prestigio hasta este momento? ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, es un equilibrio muy difícil entre hacer disponible, o sea, hacer pública una información que puede salvar vidas hoy, que son datos pues científicos nuevos y que tenemos gente que está muriendo, pues las revistas están bajo enorme presión de trabajar muy rápido. Pero a la vez está la tentación de cortar alguna esquina, de tomar algún atajo. Y entonces, claro, no siempre es compatible trabajar rápido, o sea, aquello de despacito y buena letra,
ya,
¿no?
Ya.
Entonces, claro, es un equilibrio muy difícil de trabajar rápido, pero a la vez mantener ese rigor habitual. En este caso, tal vez, y esto es una especulación, ¿eh?, pero tal vez se ha colado un poco el afán de entrar en el debate de la hidroxicloroquina, ¿no? Y ese aspecto político que tiene de pues
sí, tan mediático, y que ha estado desde luego en el ojo del huracán este medicamento desde el principio de la pandemia. Bueno, pues al menos sabemos que hay gente que vigila, que estáis ahí pues pendientes de que esos estudios sean verdaderamente rigurosos y que ya no es necesario solo escribir una carta, que simplemente llamando os hacen caso. Es importante saber esto también. Carlos Chacur, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
¿Vamos a la Mutua?
Claro que sí. Mira, sé de alguien que veía cómo su seguro subía y subía, pero actuó y se cambió a la Mutua. ¿Y luego qué pasó? Pues que luego llamó con urgencia para solucionar un tema y le atendieron enseguida. En Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Así que vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es, así que ya lo sabes. Y luego, pues luego, vete a la Mutua.
Y hoy queremos hablar contigo de tatuajes, que a lo mejor llevas alguno y nos quieres contar su historia, porque a lo mejor también la tiene, que seguro que sí. Déjanos tus mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Aguantar no es fácil, pero lo hemos hecho. En realidad lo hemos hecho siempre, porque somos peleones. Y cuando peleas, sacas lo mejor de ti mismo. Y te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Solo que ahora lo sabes. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto, salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Buenas tardes a la gente. Gente, a esta hora, Pilar Cisneros y yo te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Ya sabemos con bastante aproximación cómo va a ser nuestra vida a partir del 21 de junio, cuando acabe el estado de alarma, Pilar.
Sí, Fernando, la principal novedad es que la distancia social se reduce de 2 metros a 1,5 metros. Esto significa que se pueden ampliar los aforos en locales comerciales y restaurantes, también en los centros de trabajo e incluso en los colegios. La mascarilla va a seguir siendo obligatoria y atención, porque si no la llevas te puede caer una multa de hasta 100 euros. El Real Decreto también apuesta por el fomento del teletrabajo en las empresas.
Bueno, ¿y cuándo vamos a poder viajar por España sin restricciones, Pilar?
Pues a partir del día 21, si todo va bien, ya sin estado de alarma, vamos a poder movernos entre las comunidades autónomas y por toda España. Así que tenemos que cumplir las normas para evitar posibles rebrotes y seguir avanzando en la desescalada.
Más detalles de este decreto. Todas las compañías de transporte tendrán que guardar los contactos de los viajeros que hayan viajado pues en autobús, en tren.
Así es, esta nueva medida aprobada también por el Consejo de Ministros de este martes afecta tanto a las aerolíneas como a Renfe y a las compañías de autobuses. Todas tendrán que guardar la lista de sus pasajeros un mínimo de 4 semanas, por si cuando se generalice la movilidad entre provincias se detectan casos de coronavirus para poder localizar a los afectados.
Es la famosa trazabilidad. Todas estas normas entran en vigor el próximo día 21... cuando acabe el estado de alarma, pero ¿hasta cuándo está vigente esta regulación, Pilar?
Pues no se sabe todavía, Fernando. Será hasta que tengamos una vacuna o un remedio contra el virus. Así que el Real Decreto estará en vigor hasta que Sanidad decida que ha terminado la emergencia sanitaria.
O sea que la cosa va para largo. Quinta clave. El lunes que viene van a aterrizar en España los primeros turistas extranjeros.
Serán 6.000 alemanes que van a llegar a las Islas Baleares. Va a ser un ensayo general para la apertura del turismo definitiva en el resto de España a partir del 1 de julio. Se van a repartir en todas las islas y no tendrán que guardar la cuarentena de 14 días obligatoria para todos los que llegan a España. Este plan piloto es muy importante para el turismo porque, según el INE, cada alemán que viene de vacaciones a España se gasta una media de 6.000 euros.
Ahí es nada. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero.
A las 4:32 y 33, desde que comenzó la pandemia, tenemos una cita con el profesor Nistal del CEU. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Hemos estado detallando algunas de las medidas que incluye el decreto que va a regular, bueno, cómo vamos a tener que comportarnos para combatir el virus a partir del próximo 21 de junio. Quizá lo más llamativo es la cuestión de la mascarilla. En esto de la mascarilla hemos ido y venido ya no sé cuántas veces. También en descargo hay que decir que la Organización Mundial de la Salud ha dicho una cosa y la contraria. ¿Qué tipo de evidencia científica tenemos? Hemos hablado muchas tardes de este asunto, pero no sé si nos lo puede recordar, profesor Nistal, científicamente, ¿qué sabemos de la utilidad de la mascarilla y del tipo de mascarilla? Porque hay muchos tipos de mascarillas.
Claro, no, pues efectivamente las mascarillas, dependiendo de pues un poco del grado del poro que tienen, permiten la salida o la entrada de distintas partículas Y en principio las mascarillas que están recomendando, que son estas quirúrgicas, la principal función que puedan tener es prevenir que esas gotitas de saliva que producimos cuando hablamos,
sí,
pues que caigan a otra superficie y que esa superficie o que le pasen a otra persona y que esa persona se pueda infectar. No son las mejores mascarillas a la hora de prevenir que nos infectemos. En este sentido ya tendríamos que estar hablando de mascarillas, las FP2 o N95 o superiores. Estas mascarillas tienen un poro mucho más pequeño, poros que ya previenen la entrada de muchas partículas, muchas de ellas que puedan tener virus, pero no prevendrían, por ejemplo, algunos aerosoles con partículas mucho más pequeñas, y para eso ya tendríamos que irnos a mascarillas pues con un poro más pequeño, ¿no? Entonces, en este sentido, estas mascarillas, cuanto más pequeño sea el poro, también peor se respira y más dificultad a la hora de usarla y de tenerla durante más tiempo.
Pero usted recomendaría una CP2, me está diciendo.
Pues depende para qué. Por ejemplo, si yo estoy en contacto, estoy en la sección de neumología y estoy tratando a pacientes con el COVID, pues sí.
Y para ir por la calle o para ir en el autobús, porque por la calle es más fácil guardar la distancia de seguridad. ¿Para ir en el autobús?
Pues llevaría la quirúrgica, porque es la que me va a permitir trabajar y moverme bien tranquilamente y respirar más o menos.
Ahora se han puesto muy de moda unas mascarillas que casi son complementos del atuendo, ¿no? O sea, de tela. ¿Esto sirve para algo o no?
Pues hombre, si son con tela y luego llevan el filtro por dentro, pues sí, o dependiendo de qué esté hecha esa tela. Hay telas que se hacen con un tamaño de trama pequeñito y a lo mejor esas podrían valer, sí, pero no lo sé en detalle cada una.
Más información de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice una cosa y la contraria a menudo, menos mal que le tenemos a usted. Vamos a ver, porque lo último, lo de ayer, es que ahora dice la Organización Mundial de la Salud que parece que una persona asintomática no transmite el coronavirus. Llevamos meses diciendo que una persona asintomática sí lo transmite. ¿Tiene usted criterio para aclararnos estas idas y venidas?
Vamos a ver. Normalmente, cuando tenemos una infección viral, hay unos cuantos días en los que somos infecciosos y asintomáticos antes de que nos aparezcan los síntomas. Entonces, durante este periodo, normalmente es algo que el virus, de manera natural, se ha seleccionado para ser capaz de transmitirse entre personas. Ese rango, que en el caso del coronavirus me parece que son 2 días, del día 3 al día 5 aproximadamente, o al día 6, que es cuando aparecen los síntomas, esas personas que están produciendo virus, a pesar de ser asintomáticas, pueden ser infecciosas. Y es, de hecho, una de las cosas que se piensa que han dado lugar a la pandemia.
Sí,
¿no?
Venimos hablando muchos días, por eso me ha desconcertado la última información de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, luego hay otra cosa, que es personas que, incluso habiendo pasado esos 7 días de periodo de latencia, todavía pueden tener el virus y ser asintomáticas. Y en ese sentido, pues habría que ver por qué esas personas son asintomáticas. Una de las posibles causas, pues una cosa que también hemos hablado estos días, es lo de la inmunidad cruzada, que tengan una inmunidad innata muy buena y que sean capaces de prevenir que el virus se replique. E incluso en estas personas habría que tener cuidado, porque si detectas el virus en la garganta o lo detectas en el trato pues respiratorio, significa que puedes producir partículas también con el virus. Entonces,
ahora, nos quedamos entonces con la doctrina hasta ahora acuñada, aunque se sea asintomático se puede transmitir el virus, diga lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Una tercera cuestión. Se ha publicado un estudio de la Harvard Medical School, supongo que es una institución prestigiosa, que dice que basándose en imágenes tomadas por satélite de los patrones de viajes al hospital, cuánta gente entraba en los hospitales, el virus podría haber estado propagándose desde el mes de agosto en China. Desde el mes de agosto. Claro, esto supone poner en cuestión toda la información oficial de China y decir, oye, no me vale todo lo que me has contado. Autoridad china, no me vale lo que me has contado. Yo tengo las fotos que he hecho desde satélite viendo cómo la gente iba al hospital y había tanta gente yendo a los hospitales en agosto que el virus podía estar funcionando. ¿A usted qué le parece esto?
Pues hombre, yo no sé si desde agosto, pero lo que sí que es que hay algunas cuantas evidencias que ya indican que lo del mercado, pues es algo, o sea, lo de la aparición de los casos son bastante anteriores al mercado. Incluso de los primeros casos que se detectaron, todavía había unos cuantos pacientes que no habían pasado por el mercado. Y además hay evidencias de algún paciente que se analizó en los meses ahí, me parece que había un caso en noviembre, de un paciente que le habían detectado que había tenido el virus y que, bueno, pues era bastante posterior a de la provincia, pero no era de Wuhan. Y bueno, pues hay también casos de los que se ha hablado de unos campeonatos que hubo de militares de todo el mundo. En algunos de ellos se ha visto que habían síntomas que eran compatibles con el coronavirus. pues hay distintas evidencias y bueno, pues todo apunta a que esto lleva circulando un tiempo, sí.
Ya, o sea, esto fue antes de enero y esto a lo mejor no está directamente vinculado con el mercado de Wuhan. Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Saludamos en este momento a un par de brillantes analistas políticos. Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Carlos Vidal, buenas tardes, profesor Vidal.
Hola, buenas tardes, me alegro mucho de saludarte.
Yo también. Oye, vamos a ver, vamos con la no la regulación, sino el pacto que ha conseguido de momento Sánchez para el decreto que va, sí, a regular nuestra vida a partir del 21 de junio. No quiero que entremos en el detalle de momento del decreto, si queréis apuntar cualquier cosa, estupendo, sino cómo van las negociaciones, porque lo que sabemos hasta ahora es que hay acuerdo con el PNV, que hay acuerdo con Ciudadanos, de momento no hay acuerdo con Esquerra, bueno, todavía quedan días para que esto se debata. De nuevo acuerdo, Concha, con Ciudadanos, ¿significa esto algo? ¿Significa que el gobierno se está centrando de alguna manera?
Yo creo que pudiera ser. Creo que las circunstancias ahora mismo son muy excepcionales como para que puedan servir de parámetro para saber lo que puede pasar una vez que lleguemos a una plena normalidad, vamos a decir, pero sí que pudiera apuntar por ahí. Yo lo que sí que creo, más allá de si el gobierno se está centrando, sí que creo que Ciudadanos está modificando su estrategia y que, bueno, pues de un rechazo absolutamente rotundo a siquiera hablar con el gobierno, pues ahora no solo está hablando, sino que está negociando. Y que además está consiguiendo incluir sus propuestas o algunas de ellas en las medidas del gobierno. Sí que me da la impresión de que Ciudadanos ha optado por aprovechar de una forma más pragmática a sus 10 diputados en esta legislatura.
Carlos.
No tengo información como la puede tener Concha probablemente, sí. Desde fuera como ciudadano y por la información que voy leyendo, la impresión que da es que a Ciudadanos le interesa hacerse ver como un partido útil porque había quedado un poco relegado y de esta manera con sus negociaciones y poniendo en valor las cuestiones que va consiguiendo alcanzar en esas negociaciones, pues recupera protagonismo. Y por otro lado, creo que al gobierno le interesa, yo no lo veo tanto para centrarse como para limitar el crecimiento que estaba teniendo el PP en las encuestas. Ajá. La medida en que el gobierno alimente a Ciudadanos está también provocando un cierto parón probablemente en las expectativas electorales del PP, aunque no parezca que vaya a haber elecciones pronto, ¿no? Entonces aquí hay un matrimonio de conveniencia, pero también digo que, aunque decías que no entráramos en el contenido, a mí me parece...
Sí, decreto... yo digo que vosotros entrad de lo que os parezca oportuno.
Sí,
¿eh?
No, a mí me parece que todo es un poco fuegos de artificio, es decir, a mí me parece que no hacía falta un decreto ley para este contenido, es decir, que es muy poco ambicioso. Esto no es el plan B, por mucho que Edmundo Val lo haya
Carlos?
Dicho. ¿Perdona?
¿Entonces qué es esto?
Pues esto es algo que yo creo que la mayor parte de las medidas que se incluyen podían formar parte de un real decreto normal y corriente, ya. No de un real decreto ley. Es verdad que introducen varias modificaciones...
Siempre es conveniente que haya apoyo del Parlamento, ¿no? Que haya debate parlamentario sobre el asunto.
Bueno, pero, a ver, nadie iba a discutir lo de las mascarillas, nadie iba a discutir lo del metro y medio o los 2 metros, es decir, eso se puede negociar. Sí, es conveniente, pero a mí me parece que después de tantas semanas diciendo que estaban trabajando en reformas legislativas, yo esperaba algo más de este real decreto ley. Es decir,
oye, perdona que te interrumpa, Carlos, porque tengo una última hora, porque la juez del 8M ha rechazado archivar la causa contra el delegado del gobierno. Vamos a poner esta noticia en contexto. Hay una investigación en marcha sobre una posible prevaricación de Juan Manuel Franco, que es el delegado del gobierno en Madrid. A esa investigación, la Fiscalía había pedido, ante esa investigación, la Fiscalía, Ministerio Público, había pedido que se archivara la causa. Y ahora hablaremos de ese escrito con el que la Fiscalía ha pedido que se archivase la causa, porque además de pedir el archivo, cuestionaba la actuación de la juez, dando a entender que había, bueno, no había sido respetuosa con el estado de alarma. Ya digo, la juez sigue adelante, es decir, hay que explicar que el que la Fiscalía reclame el que se archive la causa no significa necesariamente que un juez tenga que hacer caso a la Fiscalía. Este ha sido uno de los asuntos del que se ha hablado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque, claro, hay una cierta sospecha de que el Gobierno, al nombrar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado, la que fue exministra de Justicia, pues está intentando parar esta investigación. Le han preguntado por esta cuestión a la ministra portavoz, la ministra Montero, y ha respondido así.
La Fiscalía es un órgano que actúa con total autonomía, con independencia en el desarrollo de sus funciones y además no tengo ninguna duda que el conjunto de personas...
Concha, la Montero tiene que salir a defender a la Fiscalía. También el Partido Popular esta mañana ha hablado de una Fiscalía patriótica. ¿Son fundadas las sospechas de que la Fiscalía estaba actuando según los intereses del Gobierno? ¿Qué te ha parecido la petición de acusación de archivo, no tenida en cuenta, como estamos contando por la juez, y, digamos, el cuestionamiento que ha hecho la Fiscalía de la actuación de la juez, Concha?
A ver, yo creo que las sospechas de falta de autonomía de la Fiscalía General del Estado pues se tienen siempre, ¿no? Es verdad que sobre el papel es una institución que actúa con autonomía funcional. Yo creo que no se puede decir con independencia, puesto que el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno. Ahí ya podemos entrar en un debate sobre si es lo correcto o no es lo correcto. También es verdad que yo creo que en este caso, en esta investigación, se mezclan muchísimas cosas, ¿no? Se mezcla, por un lado, la denuncia no solamente de abogados de la defensa, en el sentido de que la jueza no había tenido en cuenta la suspensión de plazos del estado de alarma y que había incurrido en indefensión de algunos de los de las personas implicadas en este proceso. Se mezcla el tema de algunos de los informes que hemos visto, que en fin, sobre los que cabría decir muchas cosas.
Ahora hablamos de los informes, no te quedes sin nada. No te quedes sin decirlo. Luego yo te digo, aplázalo, pero luego vamos a ello.
Bueno, yo creo que al final, pues bueno, hay que confiar en que todo se acabará poniendo en su sitio. El delegado del Gobierno declarará como imputado y bueno, pues al final veremos qué pasa con esta causa.
Carlos.
Vamos a ver. A mí me parece que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado en sus escritos han sido, sobre todo la Abogacía del Estado, pero han sido notablemente agresivos con la labor de la juez. Y me imagino que son agresivos en el sentido de que están defendiendo a su cliente, entre comillas, en el caso de la Abogacía del Estado, o sea que la Abogacía del Estado al final también tiene que defender al delegado del Gobierno, aunque no estuviera de acuerdo con lo que el delegado hubiera hecho, pero tiene que ser el abogado, al final es el abogado que defiende a la autoridad pública, ¿no? Y en caso de la Fiscalía debería simplemente buscar que se cumpla la ley. Entonces, a mí me parece que esta actitud ante una juez que además ha demostrado independencia ya en otros procesos anteriores, ante el poder público, ¿no? Porque fue la que con sus decisiones acabó no consiguiendo, porque al final la dimisión de Cifuentes fue por otros motivos, ¿no? Pero fue la que puso la primera piedra, se veía que no le temblaba la mano frente a los poderes públicos. Y creo que su decisión de hoy pues está bastante en la línea de lo que viene haciendo esta jueza, ¿no? Entonces, me parece que esto no quiere decir que al final, porque creo que estamos anticipando cosas, que al final se encuentre que haya una actitud o una actuación,
una prevaricación por parte del gobierno
constitutiva de delito, claro, porque lo que tiene que hacer
es complicado, es complicado encontrar,
claro, yo creo que sí,
fundamentar
que
una
sí.
prevaricación.
Lo que pasa es que ella ve indicios y tiene que ir despejando dudas. Y para despejar dudas, claro, entonces, por ejemplo, si el gobierno no le da la documentación que pide, tarda mucho y tienen que acabar personándose la Guardia Civil, el Ministerio de Sanidad, para que le den los informes que pedía, etcétera, ahí hay una actitud del gobierno, cuando menos, temerosa. Entonces, eso a la jueza también le tiene que poner en una situación, en una actitud de prevención. Aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil que al final de aquí salga algo, pero...
¿Por qué? ¿Por qué es difícil que salga algo?
Pues por eso, porque creo que es muy difícil demostrar. Vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa. El derecho de manifestación, y esto lo dije también en su día, cuando las caceroladas esas cosas, no hay que autorizarlo. Una manifestación no se tiene que autorizar. Ya. Tú comunicas la manifestación a la delegación del gobierno.
Es que por eso estamos en un Estado de Derecho, claro.
Solo puede impedirte la manifestación si tiene unos argumentos muy claros y muy contundentes para decírtelo. Entonces, yo creo que en este caso, aunque hubiera indicios, aunque hubiera sospechas, que hubiera argumentos tan contundentes como para decir que la actitud contraria supone una prevaricación, es complicado.
Primero que no es competencia efectivamente del delegado del gobierno autorizar una manifestación si no hay un motivo clarísimo, pues que sea
para impedirla,
inconstitucional, efectivamente. Si hubiera habido unos criterios sanitarios en ese momento para prohibir esa manifestación, pues se tendría que haber prohibido el transporte público y tal.
Claro, aquí venimos al asunto del informe, del que tú querías hablar. Porque lo que hemos conocido es el informe del forense, que dice que tanto ella como Simón en ese momento tenían conocimiento suficiente para haber decidido ya o el aislamiento o algo así. Que había información suficiente para que la autoridad sanitaria hubiese tomado una decisión. La hecatombe se veía venir, dice el forense. ¿Qué querías decir tú sobre este informe, Concha?
Vamos a ver, a mí este informe me parece que no tiene ni pies ni cabeza, sinceramente. Empezando por el hecho de que ese forense, que no discuto su formación como médico forense, pero está especializado en trastornos emocionales.
Ya.
No es epidemiólogo. Vamos a partir de esa base. En el informe dice cosas como que no es posible saber si una persona que haya asistido a alguno de esos eventos pudo contagiarse con más probabilidad, pero a continuación dice que fueron culpables por autorizar esa manifestación en concreto. Vamos a ver, yo sigo diciendo que con la información que tenemos ahora y con la que tenemos desde hace unas semanas, es evidente que hubo una falta de previsión absoluta de lo que se nos venía encima. Absoluta. Por parte del gobierno central, por parte de muchos gobiernos autonómicos, por parte de otros gobiernos de otros países, etcétera. De ahí a pensar que conscientes del riesgo, porque una cosa es el miedo que podía haber entre los ciudadanos a pensar, pues igual me contagio tal, y otra cosa es que conscientes de que hubiera un riesgo real de contagio, se autorizaran alegremente todos esos eventos.
No, o sea, creo que se discute pensar... es la negligencia, ¿no?
Exacto, vamos a ver,
exacto.
Pero
que hubiera... Puede decirse que hay una especie de mala praxis administrativa, es decir, que tendrían que haber probablemente exigido mayores medidas de prevención, tenían que haber limitado quizá el aforo, tendrían que haber tomado medidas que no tomaron. Entonces, por esa vía a lo mejor.
Exacto, y que a lo mejor no se quisieron llevar por el alarmismo, pensando que no había que ser alarmistas porque sí que podían ser conscientes de las consecuencias que eso podía tener para la economía, para el turismo y demás, cuando al final resultó que sí que había motivos para ser alarmista y para tomar esas medidas, ¿no? Pero
ahora,
de ahí a pensar que fue...
Pero lo que sorprende, Concha, es que en otro tipo de aglomeraciones, de actividades, como lo de la iglesia evangélica esta y algunos congresos médicos, sí se dijeran esas instrucciones y en este caso no. Sorprende que en unos casos sí y en otros no. Tampoco
vale,
se dijo
a ver,
nada
en
lo
ese,
de...
En ese,
lo de...
en ese evento de esa iglesia evangélica, yo no conozco los detalles, pero sí que el informe de sanidad lo que argumenta, quiero decir que no, lo que no sé es si ahí también, pues a lo mejor faltan datos o demás, lo que el informe informe de Sanidad argumenta sobre ese evento concreto es que era en un espacio cerrado, que sí que se sabía que había más probabilidad de contagio que en espacios abiertos y que estaba prevista la asistencia de gente que venía de países donde ya había habido muchos más contagios que en España.
No, pero por ejemplo, lo de Vox también era en un espacio cerrado, el meeting de Vox, ¿no? La reunión
sí,
que
pero
hubo.
No venía, no pero no venía nada. Gente, pero no venía gente ya, del extranjero, sí, no venía sí. gente de países orientales, de Italia, de donde ya había muchísimos
sí,
contagios.
Es verdad, sí.
Carlos, el caso de Vox, pues era gente de aquí.
Estaría toda la tarde escuchando vuestros brillantes y ponderados análisis, ¿eh? Porque me parece, no, lo digo en serio, me parece que en este momento hace falta cabeza fría y no volverse loco con según qué cosas, ¿eh? Con todo lo que tenemos por delante en este país, ¿eh? Pero la radio tiene sus tiempos, que son tiranos. Gracias a los dos, Concha, Carlos, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
El 16 de octubre de 2020 era la fecha de su boda y se la tatuaron en el brazo, los dos, el novio y la novia. ¿Qué pasa? Que han aplazado la boda 2021, pero ahí queda el tatuaje. Es lo que tienen los tatuajes, que se quedan ahí y luego quitarlos es muy complicado. ¿Llevas algún tatuaje, Rosa, que dicen los oyentes?
Pues mira, dicen por aquí un oyente, si ha hecho uno hace una semana de Los Vengadores, porque se ha pasado todo el confinamiento viendo películas de Marvel. Así que te recuerdo, se lo ha tatuado. Y pues aquí tenemos bien. A un oyente que este año se hacía también su primer tatuaje.
Yo quería contaros que tengo 49 años y este año me he hecho mi primer tatuaje, me lo hice en enero. Es un tatuaje que es un diseño mío, lo hice hace 10 años y he estado todo este tiempo realmente pues dándole vueltas si me lo hacía o no me lo hacía, porque no ha sido una decisión fácil. Yo soy un apasionado del mundo de los templarios y en relación a este tema pues me hice el tatuaje y la verdad es que estoy encantado, o sea, estoy súper contento con el resultado. Venga, un besito a todos, adiós.
Adiós, nunca es tarde, ¿eh? Con 49, el primer tatuaje.
Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos muchos oyentes que lucen orgullosos sus tatuajes.
Buenas tardes, gente. Me has tocado el punto débil. Me encantan los tatuajes. Mira, llevo un escorpión en el antebrazo. Un lobo en el mismo brazo, pero en el bíceps arriba. El nombre de mi hijo en la parte derecha y en la parte izquierda el otro nombre del otro hijo. Y me quiero tatuar a los dos chiquillos la fotografía de los dos críos en el pecho. Que me lo pienso hacer pronto. Y disgusto ninguno. Arrepentirme, al contrario. Me encanta.
Ya se nota, Tatuaje 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pants o pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿A
agricultor. Si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
¿Te has enterado ya? Ya está aquí el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Con fibra, dos líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Y además un Samsung A20e por 3 euros al mes. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.